Saludos hermanos, que el Todopoderoso los bendiga a todos, bienvenidos todos, hermanos y amigos. Vamos a estudiar en esta ocasión algunos detalles acerca del reino mesiánico. Ya tenemos en nuestra página la senda antigua, que también se llama Asamblea de Yahweh Internacional, tres estudios sobre el reino del Mesías, ¿eh? Tres estudios, todos los acontecimientos que van a suceder en la venida del Mesías. Todo lo que va a suceder durante el reino milenial y lo que va a suceder al final del milenio. Ya eso lo tenemos grabado ahí desde hace tiempo. Por eso que yo no voy a repetir hoy lo mismo, ¿verdad? No vamos a hacer lo mismo otra vez. En primer lugar, porque eso tomaría tres sesiones diferentes. Cada una de esas tres aspectos requiere una sesión de una hora mínimo para hacerlo completo el estudio. Así que lo que hago es que invito a los hermanos y amigos a visitar la página La Senda Antigua, sendaantigua.net o asambleadeyahweh.com, y ahí van a encontrar esos tres estudios. Lo que vamos a hacer hoy es recalcar sobre uno de los aspectos del reino que ha sido más difícil de entender para muchos hermanos, para muchos estudiosos de las escrituras. Me han preguntado una y otra vez sobre los muertos, qué va a pasar con los muertos que no se levanten en la primera resurrección, qué va a pasar con los que se levantan en la segunda resurrección, etcétera. Una serie de preguntas sobre este aspecto del reino, ¿verdad? Que es la resurrección. Y eso es lo que voy a tratar de responder hoy de acuerdo a las escrituras. Así que tenemos que empezar con el Salmo 37, 11, que dice, bueno, verso 10 también, dentro de poco no existirá el malo, examinarás su lugar y no estará allí. O sea que esa es la promesa de que el mal y los malos van a ser eliminados de este planeta. Verso 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en la abundancia de bienestar o de paz. Y muchas personas leen eso y piensan que los mansos somos nosotros, son los discípulos del Mesías, son los que van a reinar sobre las naciones. No, hermanos, es lo contrario. Aunque nosotros también tenemos que ser mansos, ¿eh? También tenemos que ser mansos. Pero cuando se le aplica ese pasaje en la escritura, y lo repitió ya Josué en Mateo 5:5, más o menos, ¿verdad? Cuando dice, felices los mansos porque ellos heredarán la tierra. Y como he dicho otras veces, no dice allí felices los judíos, ni felices los yahuistas, ni felices los cristianos porque ellos heredarán la tierra. No, sí, simplemente generaliza mucho más que eso, y dice felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y aquí dice que los mansos heredarán la tierra. O sea que ya Josué había leído este pasaje muchas veces y lo confirma con sus propias palabras. Así que vamos a entonces a tratar de determinar hoy un poquito más claro quiénes son los mansos, porque eso no se refiere a nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a los discípulos de Josué, ¿ve? Y que. ¿Qué diferencia hace la resurrección primera y la resurrección segunda en este tema? Ok, vamos a comenzar por Daniel 12:1. Voy a estar usando la versión israelita nazarena. Dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Quiere decir que este levantamiento de Miguel va a ocurrir después del tiempo de angustia, o al menos durante. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y ahora va el verso 2, el esencial es el 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y horror eterno. Así que aquí está hablando, hermanos, de dos resurrecciones. Lo que pasa es que aquí no aclara si son dos resurrecciones aparte, una para los que van a heredar la vida eterna y otra para los demás, no lo dice, o si es la misma resurrección, que se levantan todos en la misma. También, si son dos resurrecciones, aquí no dice cuándo será una y cuándo será la otra y qué tiempo transcurrirá entre la una y la otra, ¿eh? Nada de eso dice ahí, porque Yahweh es un poderoso de revelación progresiva. Hay que entender eso, hermanos. Él no dio toda su revelación de una vez. sino que la revelación del propósito de Yahweh para la humanidad se reveló a través de los siglos, básicamente, y poquito a poquito, poquito a poco. Hasta aquí, lo que tenemos en Daniel es solamente eso, que muchos de los que duermen en el polvo, o sea, que no van a resucitar todos a la vez tampoco, porque aquí se implica eso cuando dice que muchos de ellos resucitarán, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Eso es todo lo que dice ahí, no hay que añadir más en el momento. Lo que va a añadir a eso es lo que nos enseñan los escritos apostólicos. Por eso vamos ahora entonces a Lucas, el llamado Evangelio de Lucas, ¿verdad? El libro que escribió el doctor Lucas, capítulo 14, verso 14. Dice, bueno, vamos a empezar del 13. Pero cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Cuántos hacemos eso? Casi nadie, ¿verdad? Y serás feliz, porque ellos no te pueden recompensar, pero quedarás recompensado en la resurrección de los justos. Ahí está. Así que hay una resurrección que se llama la resurrección de los justos. Ya eso va definiendo un poquito más el asunto, ¿verdad? Por eso es que al oír esto, dice el 15, al oír esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, feliz el que coma pan en el reino de Elohim. Por ahí sigue, ¿verdad? Una parábola, que no vamos a entrar en eso ahora. Vamos a pasar a Lucas capítulo 20 y vamos a leer los versos 35 y 36. Dice, pero los que se... Otra vez, para tener el contexto mejor, más amplio, vamos a leer el verso 34 también. Porque le habían hecho una pregunta en el 33. Cuando dice, hablando de una mujer que tuvo siete maridos, ¿verdad? Porque se le morían todos los maridos. Y dicen, en la resurrección, siendo que los siete la tuvieron por esposa, ¿de cuál de ellos será esposa? Entonces ya Josué le respondió, la gente de esta era se casa y se dan en matrimonio, pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquella era venidera y la resurrección de los muertos, no se casan ni se dan en matrimonio, porque ya no pueden morir, pues son como los mensajeros y son también hijos de Elohim, por ser hijos de la resurrección. Vamos a detenernos ahí. Fíjense que aquí está hablando de una gente que, unas personas que no se casan ni se dan en matrimonio. Quiere decir que habrá hombres y mujeres, ¿verdad? Los que se casan son los hombres y los que se dan en matrimonio son las mujeres. Esa es la frase, eso es lo que implica la fraseología bíblica. Así que habrá hombres y mujeres reinando como reyes en el reino del Mesías. Y dice, pero los que se han tenido por dignos de alcanzar aquella era venidera y la resurrección de los muertos, no se casan ni se dan matrimonio, porque ya no pueden morir. Así que serán inmortales. Fíjense que como todas las enseñanzas de Pablo y de Juan sobre el reino, ¿verdad? En general, se basan en no solamente en lo que dijeron los profetas, sino en las enseñanzas del Mesías Yahushua. Quiere decir que estas personas que van a reinar sobre las naciones van a ser hechos inmortales. Vamos ahora, un poquito más adelante, a Primera de Corintios 15 y vamos a empezar con el verso 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, ¿verdad? Él empieza así porque ya había dicho en el verso anterior, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Entonces, al mencionar la resurrección de los muertos, pasa a ampliar un poquito el tema. Y dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados. Aquí nos da el dato adicional de que todos los muertos van a ser resucitados. Pero, verso 23 dice, pero cada uno en su orden, el Mashiach, las primicias. Vamos a detenernos ahí un momentito, porque eso de que las primicias, los hombres que resucitaron, esa teoría que hay por ahí de que los hombres que resucitaron cuando el Mesías murió y que se levantaron y que fueron llevados al cielo por el Mesías, eso es una teoría falsa, eso es un mal entendimiento de las Escrituras, porque las primicias es un solo hombre, no son muchos, y aquí lo dice, sí o no. Cada uno en su orden, el Mashiach, las primicias, ya, no hay nadie más. En esas primicias que son los primeros en resucitar para vida eterna, para inmortalidad, el Mashiach fue el primero. Y entonces dice, luego los que son del Mashiach en su venida. Ahí está. Entonces, quiere decir que en la venida del Mashiach van a resucitar solamente los que son del Mashiach. Ahora, aquí hay un problemita. Pero antes de entrar al problema, vamos a leer el 24. Dice, después el fin, cuando él entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder. Y aquí hay que detenerse también, porque los hermanos adventistas y otros cristianos nos han estado diciendo que el fin va a ser cuando venga el Mesías. La segunda venida del Mesías es el fin. No, señor. Aquí dice claramente cuándo es el fin, ¿ok? La venida del Mesías va a ser el fin para esta era de gobierno gentil, eso sí, pero no el fin del mundo, no. Porque aquí dice, después el fin, ¿después de qué? Aquí lo dice también. Luego los que son del Mashiach en su venida, punto, ¿verdad? El verso 24 empieza una oración diferente. Dice, después el fin. ¿Y cuándo es el fin? Cuando él entregue el reino al Elohim y Padre, ese es el fin. Cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder, ese es el fin. Y para más claro, dice, porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Hasta ahí. Vamos a leer por ahora, ¿verdad? Entonces el fin está claramente dicho en este verso, en este pasaje, que el fin verdadero es después del reino, es al final de los 1000 años. Bueno, todavía no podemos hablar de 1000 años porque no lo hemos leído en la escritura. Hasta ahora todavía no se dice, pero se dirá más tarde. Después el fin, cuando él entregue el reino al Elohim y Padre, ¿eh, hermanos? Entonces el fin es después del milenio, después del reino del Mesías. Lo único que nos enseña este pasaje es que los que van a reinar como seres inmortales son solamente estos: el Mashiach, número uno, y luego los que son del Mashiach en su venida. Y después de eso, después que ellos hayan reinado, entonces es que vendrá el fin. Eso es todo lo que enseña ahí. Ahora, la pregunta que me han hecho tantas veces es, ¿quiénes son los del Mashiach? Y antes, hace muchos años, yo tenía una sola respuesta para eso. Yo decía, los del Mashiach son sus discípulos. Todos los que lo siguieron y los que seguimos y los que seguirán al Mashiach verdaderamente, los que lo seguirán verdaderamente, no de la manera que a cada cual se le antoje seguirlo, sino los que lo siguen como él indicó que hay que seguirlo, siguiendo sus pisadas, ¿verdad? Y viviendo como él vivió, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los del Mashiach. Esa fue mi respuesta original. Pero después de eso, yo tuve que añadir otros detalles a esta pregunta. Les voy a decir por qué. Porque hay otros más que son del Mashiach y que no fueron discípulos de él física, literalmente y cronológicamente, ¿verdad? Les voy a decir ahora. Vamos a ver la. Ya leímos 1 Corintios 15, ok, ahora vamos a 1 de Tesalonicenses 4, aunque ahí no hay mucha diferencia con lo que ya leímos, pero sí hay que añadir ese pasaje y después vamos al otro, a contestar la pregunta. 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16, 14. Porque si creemos que Yahshua murió y resucitó de la misma manera, por medio de Yahshua, Elohim levantará con él, con Yahshua, a los que han dormido. Pues le decimos esto por palabra del Maestro. Nosotros los que vivimos y hayamos permanecido hasta la venida del Maestro, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Esa palabra es clave, porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa. Y los muertos en el Mashiach resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos y hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Maestro en el aire y así siempre estaremos con el Maestro. Quiero volver al verso 15, clave para la pregunta. ¿Quiénes más van a reinar aparte de los con el Mashiach, aparte de sus discípulos inmediatos? Le decimos esto por palabra del Maestro. Nosotros los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Maestro, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Y a mí me parece que en esa frase, los que ya durmieron, no solamente implica a los discípulos del Mashiach que ya murieron antes de que Pablo escribiera esto, sino que también incluye a los patriarcas de la antigüedad, ¿ah? Por lo menos a los principales patriarcas. ¿Y de dónde yo saco esto? Bueno, sencillo. Vamos a ver quién es más. Sí, vamos a ver quiénes más reinarán con el Mesías, aparte de sus discípulos literales, ¿verdad? Y físicos. O sea, sus discípulos. De que fue, se hicieron discípulos desde que él vino a esta tierra. Ahí en adelante, esos van a reinar con él. Pero además de esos, hay otro grupo. Lucas. Vamos a Lucas ahora otra vez. 13 y verso 28. Siempre digo un verso muy adelantado. Vamos a leer 27. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen injusticia o iniquidad. Eso es parte de una parábola, ¿verdad? Después dice: allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando usted está hablando a los que rechazan al Mesías, está hablando a los que rechazan al Mesías. Cuando ustedes vean a Abraham, a Yitzhak y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Elohim, mientras ustedes los echan, a ustedes los echan fuera. Oh, aguántense ahí. Hay que aguantarse ahí, hermanos. Entonces, además de los discípulos fieles y físicos y literales del Mesías, van a estar, y ahí lo dice, no lo digo yo, dice que los que rechazaron a Yeshua van a ver a Abraham, a Yitzhak y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Elohim mientras ustedes los echarán fuera. Oh. Entonces ahí tenemos a Abraham 1, a Yitzhak 2, a Jacob 3 y a todos los profetas, no sé cuántos son, ahí sí, hasta ahí llegamos, no sé cuántos son. Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas estarán en el reino, hermanos, junto, reinando también con los discípulos del Mesías. Ok, pero vamos un poquito más adelante. Mateo 8:11. Y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, esos son los mansos, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino del cielo. El reino del cielo no es en el cielo, es que viene del cielo, eso lo hemos aclarado otras veces, ¿verdad? Pero a los hijos del reino, esos son los judíos que rechazaron al Mesías, los echarán a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Eso se presta a unas interpretaciones que yo no quiero entrar en eso ahora, ¿verdad? Si quiere decir que se pierden o no. No estoy seguro, pero a mí me parece que no se pierden. Solamente que estarán fuera del reino, fuera de ser reyes. Es lo que yo entiendo que dice ahí. Pero eso es otro tema. No quiero en realidad entrar en eso ahora. Pero aquí sí lo que queremos recalcar es que Yahushua dijo claramente que Abraham, Yitzhak y Jacob estarán en el reino. Y en el otro pasaje lo dice, dice más todavía, porque dice, añade a los profetas. Ahora. Vamos a ver, ¿quién es más? Porque dice los profetas, y en la escritura hay muchos profetas y patriarcas. Es más, Abraham, Isaac y Jacob son símbolos de los profetas, de los patriarcas. Pero hubo otros patriarcas. Vamos a ver eso ahora. Otro grupo que va a reinar con los discípulos del Mesías. En Hebreos, capítulo 11, aquí menciona una serie de personas. Pero para no leer todo el pasaje, yo voy a ir mencionando solamente las personas que se mencionan en esa, en toda esa lista. Dice, comenzando por Hebreos 11:4, menciona a Hebel, ¿verdad? Abel. El verso 5 menciona a Janoch, Enoch. El verso 7 menciona a Noach, o Noé. El verso 8 menciona a Abraham, ¿okay? El verso 9 menciona a Isaac y Jacob. El verso 11 menciona a Sara. Vaya tomando nota y no olvide que está incluido Enoch ahí para los adventistas. Es el comentario. Y miren lo que dice sobre todos esos que menciona ahí, incluyendo Enoch. El 13, verso 13. Todos estos, voy a repetir, todos estos murieron en la fe sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Ahí está. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, todos estos santos de la antigüedad. Eso no quiere decir todo el mundo, sino todos estos santos que menciona específicamente ahí van a reinar también, hermanos. Pero primero recalco el hecho de que todos estos murieron, porque ustedes saben que bueno, no solamente los adventistas, algunos otros grupos creen que este Enoch fue llevado al cielo vivo, ¿verdad? Y Elías también. No, aquí dice que murieron. Lo acabamos de leer, verso 13. Todos estos murieron en la fe sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Ahora, ¿cuál es el cumplimiento de las promesas, hermanos? En este caso, el cumplimiento de las promesas es la inmortalidad. Y la inmortalidad implica reinar, porque solamente los inmortales van a reinar con el Mesías. Ya lo leímos en Tesalonicenses, ¿verdad? Entonces, si usted sigue leyendo más abajo, va a haber más nombres. Dice el 17, menciona a Abraham otra vez y a Isaac, etc. El 22 menciona a Joseph. El 23 menciona a Moshe. El 20. ¿Cuál más? Estoy en la Biblia en internet, no es muy fácil. Moshe, ya mencionamos Moshe. Creo que se menciona a Rahab por ahí, el verso 31. Ah, menciona a Rahab. ¿Quién fue Rahab? La ramera, pero que se convirtió y se hizo yahuista. Ah, menciona, el 32. ¿Qué más? ¿Qué más diré? Me falta el tiempo para contar. Gidón, Barak, Shimshon, Iftach, David, Samuel y los profetas. Entonces, mire lo que dice ahora de todos esos en el verso 39. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es el cumplimiento de la promesa? Lo va a decir ahora en el verso 40. Para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esa es la promesa de que está hablando ahí. Ser perfeccionados, ser hechos inmortales. ¿Ah? Y ser perfeccionados es equivalente a ser hechos inmortales. ¿Ah? Y dice que ninguno de ellos fue hecho inmortal o perfeccionado aparte de nosotros, porque Elohim había provisto algo mejor para nosotros. Ah, qué lindo. Entonces, hermanos, todos estos fieles de la antigüedad, no estoy hablando ahora de todas las personas que vivieron, estoy hablando de los que se mencionan aquí. Dice que implica que van a reinar con el Mesías también, porque serán, mejor dicho, perfeccionados. Pero ellos no fueron perfeccionados antes, sino junto con nosotros. Por lo tanto, eso quiere decir que se van a levantar en la primera resurrección, hermano, todos estos santos que menciona ahí. Y quién sabe cuántos más que no, ¿verdad? Que no menciona, pero Yahweh sabe. Yahweh es el que sabe, yo no sé nada de eso. Estoy simplemente transmitiendo lo que dice la palabra. Así que, hermanos, una sorpresita, ¿verdad? De los que creen que solamente los discípulos de Mesías, o los cristianos, o como se llamen, van a participar de la primera resurrección. No, todos los santos de la antigüedad, todos los patriarcas y profetas y grandes personajes, ¿verdad? Y si está incluida Rahab, ¿ah? ¿Por qué no va a estar incluida Ruth, aunque no la mencioné ahí por nombre? ¿Ven? Eso pudiera ser otra pregunta, etcétera, etcétera. Ahora fíjense que menciona ahí a David, ¿verdad o no? Sí, pero no menciona a Salomón. Yo no sé por qué no menciona a Salomón. Por eso es que los testigos de Jehová dicen que Salomón se pierde, porque no lo menciona ahí, pero yo no me atrevo a decir eso. De todos modos, vamos ahora a el capítulo crucial en todo este tema, porque ya tocamos lo de la primera resurrección. Sí, yo tampoco creo que Salomón se pierda. Incluso los testigos de Jehová dicen que Adán se pierde también. Yo no entiendo eso. Yo no creo eso. Anyway, pero ellos tienen derecho a creerlo, ¿verdad? Pero no. Bueno, Judas es obvio que se pierde. La escritura lo llama el hijo de perdición. Eso quiere decir que ya está perdido. ¿Por qué? Porque él se suicidó. No se dio tiempo para arrepentirse. Vamos ahora al libro de Revelación, Hidgalut en hebreo. También se llama Jasón, puede llamarse Jasón, que significa también revelación. Capítulo 20, y hay muchísimo, ahí es donde está la síntesis más abarcadora de lo que es el reino, ¿verdad? Si uno lee todo el capítulo. Pero vamos a leer una parte nada más por cuestión del tiempo. Entonces, Apocalipsis 20, verso 6, después de hablar del apresamiento de Satán y todo eso, dice, verso 6, dice, feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la muerte segunda no tiene ningún poder. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Hay que ir analizando las cosas bien. Quiere decir que sobre los que se levanten en la segunda resurrección, la muerte tiene poder. ¿Qué quiere decir eso? Que los que se levanten en la segunda resurrección son resucitados mortales. Mortales. A pesar de que muchos de ellos se van a salvar. Me estoy adelantando un poquito, ¿verdad? A pesar de que un gran número de resucitados en la segunda resurrección se van a salvar, la muerte tiene todavía poder sobre ellos, lo que quiere decir que serán resucitados como seres mortales, mortales, al final del milenio. Vamos a ir poquito a poco para que no se indigesten los hermanos quizás más nuevos, ¿verdad? Que no han oído esto antes. Sí, porque puede ser un poco complicado, ¿verdad? Para los hermanos nuevos. Los hermanos que ya llevan tiempo aquí con nosotros, hermanos, se saben esto al dedillo. Vamos a leer otra vez. Feliz y Apocalipsis 26. Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre esto la muerte, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach y reinarán con él por 1000 años. Esos son los que se levantan en la primera resurrección. ¿Ok? Está claro ahí que los únicos que van a reinar con el Mesías son los que se levanten en la primera resurrección. Y ya dijimos que esos son los discípulos del Mesías, más los patriarcas de la antigüedad, más los profetas de la antigüedad, más muchos santos que, ¿verdad? Que fueron otros santos, pero que no fueron patriarcas ni profetas. Todos esos serán parte del gobierno del Eterno, exacto. Y más, exacto, más los transformados que estén vivos cuando venga el Mesías. Porque la pregunta que siempre surge cuando yo hablo de este tema es, yo digo, los muertos en el Mesías resucitan y nosotros los que estemos vivos cuando venga el Mesías somos transformados. Y entonces me preguntan, ¿y qué va a pasar con los muertos que no son discípulos del Mesías? Ah. Ahí también hay esa diferencia que acabamos de hacer. Aquellos que son del Mesías, es el hecho de que murieran antes del Mesías no quiere decir que Abraham, Isaac, Jacob, los profetas no eran del Mesías. Ellos eran del Mesías. ¿Eh? Y por eso él lo dijo claramente que estarán con él en el reino, sentados a la mesa, comiendo y bebiendo. Otra cosa que no se puede hacer en el cielo y jamás se podría cumplir esa frase del Mesías mismo, de que vendrán gente de Oriente y de Occidente y verán a Abraham, Isaac y Jacob y los profetas comiendo, sentados a la mesa con el Mesías en el reino. Vayan masticando eso en lo que añadimos un poquito más. Ahora, porque dice que reinarán con él 1000 años. Okay, hasta ahí está claro todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa con todos los mansos? Porque habíamos explicado algo que no hablamos hoy de eso, pero habíamos explicado antes que cuando venga el Mesías, después de resucitar a los santos, todos los patriarcas y profetas y todo lo que van a reinar con él y hacerlos inmortales y los que están vivos serán transformados, etcétera, suben a las nubes, bajan otra vez, se establecen sobre el trono de David en Jerusalén. Divide, eso está en Mateo 25, 31 en adelante. Se divide las naciones, a los mansos se les va a entrar al reino y a los impíos son destruidos en ese momento. Pero toda esa multitud de millones de mansos que hay en toda la tierra van a entrar al reino, pero como súbditos, no como reyes y sacerdotes, ¿verdad? Entonces la pregunta siempre que me hacen muchas veces es, y todos los mansos que murieron, que están muertos cuando venga el Mesías. No dice que eso, no habla de ellos en la resurrección. Lo que pasa es que el Mesías dijo que todos los mansos heredarán la tierra, pero no dijo que todos la van a heredar a la misma vez. ¿Eh? ¿Ok? Los mansos que estén vivos, cuando venga el Mesías, esos entran al reino, pasan a heredar el reino, entran al reino como súbditos. Pero siguen siendo mortales, están sujetos a la muerte. Y hay muchos, varios pasajes que nos enseñan eso, pero vamos a dejarlo un poquitito, para un poquitito más tarde, el mencionar uno o dos de esos pasajes que muestran que todas estas personas que entran al reino como súbditos van a seguir siendo mortales, mientras que los que entren al reino como reyes y sacerdotes, esos son inmortales. Pueden perderse durante el milenio, sí, como pueden salvarse también durante el milenio. Vamos a la siguiente partecita. Verso, ya leímos el verso 6, ¿verdad? Ahora vamos al verso 11 en adelante. Acuérdense que dije que no vamos a analizar todo el capítulo. Después de la destrucción de Satán, que está en el verso 10, después de la destrucción del Satán, del acusador que engañaba a las naciones, en el lago de fuego, ¿verdad? Donde también fue echada la bestia y el falso profeta. Después de esa destrucción, cuyos efectos son eternos. ¿Ok? El efecto de la muerte segunda es eterno, lo cual quiere decir que no habrá resurrección de esa muerte segunda. Y por eso, y a eso se refiere con esta frase enigmática de que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No quiere decir que serán atormentados vivos. Serán atormentados muertos en el sentido de que nunca jamás resucitarán. Porque está hablando de la muerte segunda, del lago de fuego. Y el lago de fuego, dice más adelante, es la muerte segunda. Ya hemos hablado de eso varias veces, pero para hilar otra vez el pensamiento, ¿verdad? Entonces, el verso 10 menciona la destrucción del Satán. Después del verso 10 es que viene el juicio final. Ah, porque me faltó un pasaje. Hay un pasaje que del Mesías que dice que vendrá el momento cuando todos oirán la voz del Mesías y se levantarán. Juan 5, 29, 28. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que hicieron el mal para la resurrección de juicio. Oh. Y entonces, ahí es donde la traducción Reina Valera traiciona al lector y lo engaña la traducción, porque allí dice los que practican el mal a la resurrección de condenación. Y eso es una traducción equivocada, porque la palabra que se usa en el griego ahí, que es la que ellos traducen como condenación, no significa condenación, significa juicio, y es crisis. Crisis es la palabra griega. De ahí viene la palabra española crisis, pero la palabra griega crisis significa juicio. Así que aquí el Mesías hace otra diferencia, es que la primera resurrección es para vida y la segunda resurrección es para juicio, no es para condenación. Y eso es exactamente lo que dice en Apocalipsis 20 y ahora vamos para allá otra vez. Ya habíamos leído el verso 6 que dice que pues los que participan en la primera resurrección no tienen parte de la muerte segunda, ¿ve? Y que sobre esto la muerte segunda no tiene ningún poder, implicándose en eso que los que participen en la segunda resurrección, sí la muerte tendrá poder sobre ellos, por ahí era donde íbamos cuando hicimos la digresión, ¿ve? Entonces, el verso 11 dice, y vi, después de la muerte del Satán, que es el verso 10, por ahí era que iba yo analizando, el verso 11 dice, y vi un gran trono blanco, ese es el juicio final. Y el que estaba sentado sobre él, que es el Padre, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Eso es una metáfora, hermanos. Eso no es que se nos va a ocurrir literalmente, no es que se va a destruir el universo, no. Pero es una metáfora, ¿verdad? Para implicar la majestuosidad, la gloria terrible, ¿ah? Del que está sentado sobre el trono para ese juicio terrible, que es el juicio final, y esa es la manera profética de describirlo. Ahora lo interesante es el verso 12. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono. Fíjense que esta resurrección sucede después de la destrucción del Satán, ¿ve? Lo cual refuta la enseñanza de los teólogos adventistas de que aquello que se describe en el Apocalipsis 28, 7, 8 y 9, de que Satán es soltado de su prisión y sale a engañar a las naciones, que eso pasa después de la segunda resurrección. Falso. Eso sucede antes de la segunda resurrección. Esos que él engaña son los que están, los que habrán pasado ya por el milenio y algunos de ellos serán engañados. Y entonces son destruidos. Y entonces Satán mismo es destruido. Verso 10. Verso 11, vi entonces un gran trono blanco. Verso 12, vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono y se abrieron los libros. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Ah, es que no fue en el tema de hoy, pero los que llegaron a las 7 hoy aprovecharon un diálogo que tuvimos. Me pareció bastante interesante sobre muchas cosas. Y entre ellas mencionamos esto de los libros. ¿Qué son los libros? Bueno, en el cielo hay muchos libros, ¿verdad? Según se menciona en las escrituras, que no necesariamente son libros de papel. En mi opinión, muy personal, son las mentes de los ángeles, esos libros que registran todo lo que sucede aquí. Pero bueno, sea lo que sea, dice, y se abrieron los libros, hay muchos libros, o varios libros, y dice, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y juzgaron a los muertos a base de las cosas escritas en los libros, no solamente el libro de la vida, los libros, de acuerdo a sus obras. Eso es porque uno de esos libros que se menciona ahí es el libro de las obras. Se menciona en otro pasaje, ¿no? Otro es el libro del nombre. Ese nombre se lo doy yo, porque la Biblia no le da nombre. Pero es el libro de los que aman el nombre de Yahweh. Eso está en los profetas. Si no me lo creen, pues lo leemos después en uno de los profetas, Malaquías. Dice que se escribió un libro especial para los que temen o aman el nombre de Yahweh y piensan en su nombre. Algo así dice. Bueno, ese es otro libro. Otro es el libro de las obras, que ese sí se menciona por obra, por nombre. Y otro es el libro de la vida, que ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Y dice que fueron juzgados los muertos a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Entonces añade más, 13, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la fosa, que es el Sheol, entregaron los muertos que estaban en ellos. Fíjense que el Sheol, quiero hacer un paréntesis aquí, porque dice que el Sheol entregó los muertos que están en ellos, no los vivos. Se capta, ¿entienden lo que quiero decir? Porque la teología judía y la teología cristiana también dicen que en el Sheol están las almas vivas, que el cuerpo muere, pero las almas siguen viviendo, ¿verdad? Y están en el Sheol, por lo tanto están vivos. Si no está, si siguen viviendo, porque están vivos, ¿verdad? Pero aquí no dice eso. Aquí dice, la fosa, que es el Sheol, y la muerte entregaron los muertos, no los vivos, los muertos que estaban en ellos. En otras palabras, aquí habla de la resurrección segunda. Y dice, y los juzgaron a cada uno según sus obras. Oiga esto, y a la muerte y a la fosa, o sea, el Sheol, las lanzaron al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Ahí está claro. La muerte segunda es el lago de fuego. Y la muerte, ¿qué es la muerte? La muerte es un concepto. ¿Qué es el Sheol? La fosa, eso es un concepto. Aunque puede ser física también, pero no es una persona. En todo caso es un hoyo en la tierra, ¿verdad? ¿Sí o no? El sepulcro es un hoyo en la tierra. Entonces, ¿cómo es que matan a la muerte y matan a un hoyo en la tierra? Hermano, esos son metáforas. Esos son metáforas, ¿ok? Lo que está diciendo es que la muerte va a ser eliminada. Y lo que está diciendo es que la fosa, el sepulcro, el Seol va a ser eliminado también. Va a ser eliminado para siempre. Por lo tanto, el hecho de que el Satán y otras personas son echadas al lago de fuego, quiere decir lo mismo, que van a ser eliminados, aniquilados, evaporados, como usted lo quiera poner. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego, que es la muerte segunda, ya que ya lo hemos dicho, ¿verdad? Pero ¿qué implica el verso 15? Que se va a pasar lista. Se va a pasar lista. Hace poco yo di este estudio en una iglesia por ahí porque me invitaron a dar estudios y si me invitan a dar ese estudio en una iglesia, yo voy. Y después que yo dije esto que acabo de leer, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida lo lanzaron al lago de fuego. Ah, cuando yo dije, porque se va a pasar lista, una persona dijo, ay, cuando ya se pase lista, allí voy a estar yo. Y yo le dije, no, hermano, si usted va a reinar con el Mesías, usted no va a estar allí, en esa lista. Uy, ¿cómo? Se pasmó, bendito, me dio pena. Pero después traté de explicarle lo mejor que pude, pero es que esto no se refiere a los santos que van a reinar. Eso ya están, eso sí, ya están en el reino. Este libro es, que se va a leer aquí al final, es para los muertos que se levantan en la segunda resurrección. Y nosotros nos vamos a levantar en la primera resurrección si estamos muertos, ¿ves? Y si es que vamos a reinar, digo. Si es que vamos a reinar. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. Quiere decir, hermanos, que habrá gente inscrita en el libro de la vida en ese momento. Y se pasa lista. Y se llama Juan Pérez, Jacinto, Pedro, el otro, se llama los nombres. Esos son los que van a entrar a la vida. Van a entrar ahora al reino del Padre. Oh, mañana vamos a estudiar lo que es el reino del Padre. Mañana por la mañana, a las 10 de la mañana, aquí mismo. Estas personas son halladas dignas de la vida porque son juzgados según sus obras. Eso es lo que dice ahí. Ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Verso 12. Y fueron juzgados los muertos a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Qué tremendo y qué amplia es la misericordia del Padre, hermanos. Ah, es a nosotros, los seres humanos, que nos gusta mandar a la gente a la perdición rápido. ¿Tú no crees? Pues para el infierno vas. Ustedes que no creen, para el infierno van. No, hermanos, si mucha gente no cree, porque no les han explicado bien y como no explican, como dice el refrán, mucha gente no cree también por todo lo que está pasando en este mundo, en la religión y todos estos asuntos que ya ustedes saben, no hay que recalcar sobre eso, ¿verdad? Mucha gente no cree porque hay mucha confusión en las religiones. Dígame si es cierto o no. Mucha gente, los he oído decir eso. Mucha gente no cree porque dicen que ay, ¿a quién le vamos a creer? ¿Ah? Ustedes dicen esto, ustedes dicen que, que los muertos no salen y en tal iglesia dice que sí, que los muertos salen. Usted dice que los muertos no saben nada, en aquella iglesia dice que sí, que los muertos saben. Usted dice que los muertos están muertos y que duermen como es como si estuvieran dormidos y en aquella iglesia dice que están en el cielo. ¿Y a quién le voy a creer? Ese es el problema. ¿Ve? Entonces, hermanos, mucha gente no cree por eso. Por eso no es cuestión de que si cree o no cree. Es si esta gente son mansos y humildes y son buenos de corazón y tienen buenas obras, esas personas entran al reino. No es para ser salvos así automáticamente, sino para tener la oportunidad de conocer la verdad y entonces ser salvos. Ok, así que concluimos que en el verso 15 de Apocalipsis 20 se nos enseña que cuando se abre el libro de la vida, en ese gran juicio final ante el trono blanco, es para pasar lista. Porque de otro modo no tiene sentido abrir un libro y cerrarlo otra vez y después mandar a la gente a la muerte, al lago de fuego. No. Se trata de que pasan lista, llaman nombres. Y usted dice, pero ¿cómo van a llamar tantos nombres si son millones los que se van que se van a salvar? ¿Ah? Hermanos, lo que pasa es otra vez que volvemos a pensar en libros de papel. Pero no hay que, ¿sabes? Concluir, ¿verdad? O hacer esa pregunta basados en una lectura, en un pase de listas de libros de papel donde hay millones de nombres. No. Piensen mejor en una computadora. Piensen mejor en una computadora del tamaño de, por decirlo en palabras humanas, ¿verdad? En términos humanos, piense en una computadora del tamaño de Venezuela. ¿Cómo sería esa computadora? Ah, eso es por ilustrarlo, hermano. No estoy diciendo que va a ser así. Estoy diciendo que podemos pensar en algo así. Una computadora inmensísima con una velocidad más rápida que la luz y pasa lista a 58 millones o 58 mil millones de nombres en, digamos, en 5 minutos. Eso es para ilustrar con palabras humanas lo que estoy queriendo decir, ¿verdad? Que ese pase de lista, aunque sea de millones de personas, no tiene que tomar una semana, ni un mes, ni un año. No, cuestión de minutos se puede hacer, ¿verdad? ¿Okay? Y recordando que si los libros son las mentes de los ángeles, como yo imagino que es, o que son los libros, entonces, ese es fácil, hermanos. Fácil, este pase de lista. Pero eso no es lo importante. ¿Cómo se va a hacer? No es lo importante. Lo que quiero recalcar aquí es que después, al final del milenio, después del milenio, es el juicio final. Y en ese juicio se levantan impíos y piadosos también. Hombres, por lo menos hombres y mujeres mansos y humildes. Y que no se van a perder. Porque están escritos en el libro de la vida. Por eso es que Yahushua dijo que va a haber, ¿verdad? Todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y se levantarán unos para vida y otros para juicio. Y los que se levantan para vida son los que se levantan en la primera resurrección. Estamos resumiendo ahora, cuando venga el Mesías, y los que se levantan para juicio son los que se levantan en la segunda resurrección, que van a pasar ese juicio, y todos los que son inscritos en el libro de la vida es porque se le da entrada al reino, mientras que los otros son echados al lago de fuego. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. ¿Y qué cosa es el lago de fuego? Ya lo leímos en uno de esos versos anteriores, donde dice que el lago de fuego es la muerte segunda, ¿verdad? En el verso 14. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Ahora, para concluir, todavía nos quedan unos minutos. Dice que los ángeles son los libros, es una teoría interesante. Ok, claro, siempre que tengan en cuenta que es una teoría, ¿verdad? Que es una interpretación, que es una opinión, ¿verdad? Ok, no es doctrina de la Asamblea de Yahweh. Es una opinión de José Álvarez, nada más. Pero a mí me parece lógico y razonable, completamente razonable, que si los libros son los ángeles, entonces Yahushua es el libro de la vida. No, ya, en primer lugar, Yahushua no es un ángel, hermanos. Yahushua es el Mesías, el rey del reino. ¿Eh? O sea que no podemos comparar a Yahushua con un ángel. Dice Freddy que se los imaginaba con una videocámara o algo así grabando a los ángeles. Oh, sí, claro. Sí, ellos tienen una videocámara que tiene dos lentes, que son los ojos, por decirlo en palabras humanas, ¿verdad? Esa videocámara tiene dos lentes, algo que es dual, ¿verdad? Dos lentes, y por ahí entra toda la información, y en su cerebro, que yo no podemos explicar, ¿verdad? Esto es una comparación que estamos haciendo. En su cerebro se registra todo, todo, como si fuera una película. Bueno, a eso es lo que nos referimos con los libros. Ahora, vamos a pasar al último renglóncito del tema, y que puede ser muy breve también. ¿Por qué es que nosotros enseñamos que los que entren al reino van a ser mortales? ¿Que si el Mashiach nunca fue un ángel? Claro que nunca fue un ángel, hermano. En Hebreos nos enseña eso. ¿A cuál de los ángeles, dice el Hebreos, a cuál de los ángeles dijo Yahweh, mi hijo eres tú? ¿Ah? La respuesta de eso es obvia, a ninguno, etcétera, etcétera. Además, hay otro pasaje que dice que fue hecho superior a los ángeles, etcétera. Que cada ser humano tiene su ángel, claro, sí, eso fue lo que dijimos al principio. Cada ser humano tiene su ángel y está ahí para usar el lenguaje humano otra vez, grabando en video, con video y audio, con su cámara de video y audio, grabando todo. Ese es el libro de la vida, hermanos. ¿Ok? Digo, ese es el libro. O sea, hay distintos libros, ¿no? El libro de la vida, el libro de las obras, ya lo dijimos. El libro del nombre, por lo menos tres. Que si se siente observado, oh, sí, nos observan todo, todo, todo lo que hacemos. Así que cuidadito. Yo también, eso me lo aplico yo, ¿sabes? Vamos a la parte final, Isaías, porque válgame, si seguimos con esos análisis, pudiéramos estar una hora más, pero son las 9. Vamos ahora a pasar a Isaías, 9 y más, 9 y un minuto. Isaías, capítulo 65, que es el penúltimo capítulo, Isaías 65, y vamos a considerar dos o tres, creo que cuatro versos nada más, o cuatro o cinco versos de este capítulo. Isaías 65. Y vamos a empezar con el verso 17. Fíjense que lo que voy a leer aplica al reino. Mírenla como yo lo sé, por el verso 17. Dice, porque miren, yo estoy creando un cielo nuevo y una tierra nueva. Las cosas antiguas no se recordarán más. Nunca más vendrán al pensamiento. Esa frase de que estoy creando un cielo nuevo y una tierra nueva, hay que tomarla, hermanos, en el contexto de lo que significa nuevo, en la palabra nuevo en hebreo, ¿verdad? Hadash o Hadashah, según sea. Sí, en cierto modo es metafórico. Es un cielo renovado, una tierra renovada, ¿ok? El cielo nuestro, que es la atmósfera terrestre, ha sido bastante dañada por los seres humanos. Cada vez que ustedes, mujeres, se echan spray en el pelo, y algunos hombres también. Cada vez que se echan ese spray que venden los americanos o qué sé yo, la ciencia en su cabellera, usted está haciéndole daño al cielo, no, al cielo primero, a nuestro cielo, que es la atmósfera. Y eso ha causado, entre otras cosas, ¿no? Cada vez que usted se monta en su automóvil, lo prende y viaja, y yo también, estamos haciendo daño a la atmósfera nuestra, que es el primer cielo. ¿Ve? Por eso es que este cielo tiene que ser renovado también, renovado. No es que va a ser otro cielo. Bueno, hasta ahí. Yo estoy creando, dice Yahweh, un cielo nuevo y una tierra nueva, etcétera, etcétera. Voy a saltar al verso 20. No habrá allí, hablando de esa tierra renovada, no habrá allí más bebés, estoy usando la versión israelita Nazarena, que vivan pocos días, ni viejos que no completen sus días. El que muera a los 100 años se considerará que murió joven. ¡Qué lindo! Y el que no llegue a los 100 años se considerará maldito. ¡Wow! Hermanos, ahí está. ¿Cómo se cumple eso en el cielo? Esos queridos hermanos teólogos adventistas que se pasan predicando desde 1844 hasta ahora, predicando que vamos para el cielo, vamos para el cielo y allá vamos a estar 1000 años con el Mesías. ¿Ah, cómo se cumple eso allá? No se puede cumplir. Ahora en la tierra sí. Ah, y dicen, ah, no, que el reino va a ser la tierra nueva. Ah, ok, ¿cómo se cumple esto en la tierra nueva? Ah, el que muera a los 100 años se considerará que murió joven. Y el que no llegue a los 100 años se considerará maldito. Eso quiere decir, hermanos, que la gente, los mansos, que entran como súbditos al reino de Yahweh, van a vivir centenares de años, muchos centenares de años. Y ahora, más adelante, creo que lo va a decir, que dice que la vida de sus fieles será como la vida de los árboles. Y hay árboles que duran centenares de años. Vamos a ir por parte, lo de la ciudad viene después. Mira el verso 21. Edificarán casas y habitarán en ellas. Plantarán viñas y comerán de su fruto. ¿Cómo se cumple eso en el cielo? No, no, no hay manera. Ah, porque aquí está, porque tan larga como la vida de los árboles será la vida de mi pueblo. Qué lindo. Y es probable que alguno de esos mansos que entran al reino duren 1000 años. Es probable. Y si no, pues pueden durar 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Y puede que algunos duren 900. Y vean el final del milenio. Esas son imaginaciones nuestras, ¿verdad? Porque lo que dice la escritura es que tan larga como la vida de los árboles será la vida de mi pueblo. Y también lo que dice la escritura clarito es que habrá unos que morirán. Y lo que dice es que el que muera de 100 años es porque estará maldito. Eso quiere decir que será rebelde. Los que se rebelen contra el reino durante el reino morirán inmediatamente, hermanos, y tendrán la maldición, o esa maldición de morir, ¿no? Y resucitarán en la segunda resurrección para ser echados al lago de fuego. Esos son los que mueran por rebeldía, quiero decir, los que sean impíos, los que se vuelvan impíos o rebeldes durante el milenio se pierden, pero los que mueren naturalmente porque son mortales, pero que no se rebelan, esos se levantan en la segunda resurrección para vida, cuando pasen lista en el libro de la vida. ¿Ven? Mira el verso 23. No se esforzarán en vano, ni darán a luz hijos para el terror, sino que serán un pueblo bendito de Yahweh y su linaje permanecerá con ellos. Hermanos, esto implica bien, también que habrá nacimientos. Y una hermana me dijo, cuando hablamos de esto, ay, qué bueno, voy a parir muchachos cuando esté en el reino. Y otra vez tuve que decepcionarla. No, 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 hermano, usted no va a parir en el reino. Porque usted va a ser uno de los reyes y sacerdotes que van a estar reinando sobre las naciones. Y esos no van a parir porque ya lo estudiamos. Que los que sean hijos de la resurrección, de la primera resurrección, no se casan ni se dan en casamiento y por lo tanto no van a parir las mujeres. Porque serán como los ángeles que están en el cielo, dijo el maestro. Y los ángeles que están en el cielo no se casan unos con otros, ni paren las ángeles, las hembras. ¿Ves? Pero lo digo en broma porque no es que me río de la hermana esa, ¿verdad? Pero me río de su actitud de, ay, qué bueno que yo voy a parir en el reino. Van a ser mortales. Oh, sí, van a ser inmortales los que reinen sobre las naciones. Y van a ser mortales los súbditos de las naciones. Eso es lo que estamos diciendo, exacto. Así que aprovechen a parir aquí si quieren parir, porque estoy hablando a los discípulos de Yahushua, ¿verdad? Porque en el reino no, en el reino van a parir las mujeres que entren al reino de entre los mansos de la tierra, que esos van a ser súbditos del reino y serán sujetos a la muerte. Y dice ahí que solamente los malditos entre ellos van a morir de 100 años, los demás van a durar centenares de años. Así que parirán hijos a todo lo que da. Hermano, pero usted dice que con 5 son suficientes porque ahora mantener a más de 5 hijos es muy difícil. Pero si usted tiene todos los medios y va a ser prácticamente rica en el reino, no va a tener ninguna limitación en términos de criar hijos, me refiero. Y en términos de la salud tampoco, porque la salud va a ser restaurada a la humanidad. De otro modo no podrían durar 200 y 300 y 500 años. Eso será porque la salud será restaurada a un nivel de perfección, como era Adán cuando, ¿cómo se llama? Adán y Eva cuando pecaron. ¿Por qué duró Adán casi 900 años? Digo, más de 900 años. Ah, porque tenía una salud perfecta, que tenía una salud perfecta. Y por eso duró, aún después de ser quitado el árbol de la vida, o sea que ya no era inmortal, cuando Adán se convirtió en un ser mortal, duró 900 años más, porque tenía salud perfecta. Aplíquele eso, hermanos, a los santos que van a entrar, digo, a los santos no, a los mansos que van a entrar al reino, que le va a ser restaurada la salud. Y por eso podrán durar centenares de años. ¿Eh? Y entonces es que será repoblada la tierra, como estudiamos la vez pasada, ¿verdad? En que los desiertos inmensos de millones de acres de terreno, de desierto en el África, van a ser restaurados, etcétera, etcétera, todo lo que explicamos la otra vez, y será repoblada la tierra. Porque acuérdense que cuando venga el Mesías son tantos los impíos que van a morir que los mansos de la tierra no van a ser muchísimos. Será mucho, sí, pero no tanto como los que sabe, como si se incluyera los impíos también. Me preguntan que qué edad serán los inmortales. Quiero saber cómo voy a vivir para siempre. ¿De qué edad son los inmortales? No, no entiendo muy bien la pregunta. Pero si la supongo, si la entiendo bien, que serán como me imagino yo, como de la edad de 20 años. Ahora, quiero decir, como un hombre joven de 20 años, 25 años, de 30 años, que es un hombre joven, todavía con toda su potencia, toda la plenitud de su energía, así van a ser. Los que entren bebés al reino, pues yo no sé de eso, hermano. Ahí yo no sé. Pero entran bebés y crecen hasta que se hagan hombres y por ahí siguen. Y los impíos, que si tienen ángel, claro que sí. Hay cámaras de seguridad por todas partes, hermanos. Todos, por eso es que van a ser juzgados conforme a sus obras. Porque todas las obras están escritas en el libro de las obras, no de la vida. En el libro, por eso es que se abren varios libros en ese juicio del que estudiamos ya. ¿Vieron? Dice que se abren varios libros, entre ellos el libro de la vida, y que serán juzgados conforme a sus obras. Porque algunas de esas cámaras de vigilancia, muchas de esas cámaras de vigilancia que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? En un tono en medio de broma, que son los ángeles, captan todo de todos, de buenos y malos. ¿Por qué ustedes creen? ¿Por qué Yahweh creó tantos millones y millones de ángeles? ¿Para qué? Esas son sus cámaras de televisión, por decirlo de alguna manera. Que se ponen bravos si le decimos cámaras de vigilancia. Ah, sí. No, pero yo les pido perdón ahora a los ángeles. Si los ofendo, les pido perdón. Pero les aclaré que estoy hablando en lenguaje humano. Eso quiere decir que un lenguaje imperfecto, ¿verdad? A veces decimos disparates porque nuestro lenguaje es imperfecto. ¿Ok? Así que yo no creo que ellos se enojen por eso, porque ellos son muy comprensivos. Son tanto más inteligentes que nosotros que no se van a ofender por una tontería que uno diga. ¿Ok? Eso es lo que yo pienso. Y si no, en el día de la expiación yo les pido perdón. Creo que leímos hasta el 23 o no. Si no leímos hasta el 23, no terminamos. Sí, ya lo leímos, 23. Y el 25 hay una promesa para los animales. El lobo y el cordero pastarán juntos y el león comerá paja como el buey y la serpiente se alimentará de polvo. Eso es una metáfora también. No se hará nada malo ni perverso en todo mi santo monte, ha dicho Yahweh. Ahí está, ahí concluimos el estudio y concluye ese capítulo de Isaías que nos indica que la ferocidad será quitada de los leones, digo, de todos los animales salvajes, ¿verdad? Por lo menos la ferocidad en relación con los humanos. Si el lenguaje final va a ser el hebreo, me pregunta Raymond. Bueno, nosotros entendemos que sí. Podemos estar equivocados. Podemos estar equivocados. Nunca, nunca dogmatice, hermano, sobre estas cosas. Yo creo que sí va a ser el hebreo, pero no podemos dogmatizar sobre eso. Podemos estar equivocados. ¿Ok? Pero hasta ahora entendemos que sí, que va a ser un hebreo restaurado, obviamente, a como era el hebreo original. Porque el hebreo ha sido bastante dañado también, ¿saben? El hebreo ha recibido influencias de otros idiomas también. Y con todo y eso, uno de los idiomas más puros de la tierra todavía. ¿Verdad? Bueno, hermanos, hasta aquí llega mi participación. No quiero extender más el... El arameo y el hebreo son hermanos y es probable que se unifiquen, se junten los dos en un hebreo purificado y asimilado con el arameo, ¿verdad? Eso me gusta pensarlo de esa manera. Así que hermanos, entonces ya me termino con esto, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga. Les invito a reunirse los que puedan mañana por la mañana a las 10, que vamos a estudiar en sí lo que es el reino del Padre, ya después del milenio. ¿Ok? Así que hasta mañana entonces, hermanos, Shalom.